Andrea y Cecilia, te saludamos. Bienvenido a Informadísimas.
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va?
Muy bien, Pablo. Bien. Gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, Pablo, estábamos atentos a la recepción, a la llegada de dosis de la Sputnik 5 aquí a la ciudad. Contanos si, bueno, esto ha pasado recientemente y a partir de ahora, bueno, ¿cómo piensan, no, seguir con el cronograma?
Bien, bueno, han llegado alrededor de las 8:30 de hoy 250 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik 5, esto quiere decir la dosis que corresponde a la primera, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Así que, bueno, hoy mismo hemos comenzado a vacunar, arrancamos la primera serie de turnos fue a las 10:30 de la mañana, uh-huh. Estamos haciendo justamente los listados que teníamos armados de los adultos mayores de 60 años del personal de salud pública y privada.
Claro, que habían quedado en la vez anterior, habían quedado fuera porque no estaba autorizado todavía.
Exactamente. Uh-huh. Así que justamente como teníamos esta parte del personal pendiente, arrancamos justamente con ellos. Así que, bueno, venimos muy bien porque hasta ahora hemos tenido una muy buena concurrencia. Ajá. También se vacunó el intendente en esta camada.
Ah, bien.
Y yo también.
Hoy se vacunó el intendente, entonces, hoy temprano. Bien, mira, nos has dejado un dato. Vos, bien. Bueno, y vos también.
Y Pablo, perfecto. Que también la estaba esperando.
Que cumpleaños hace poquito, ¿no?
Pero yo no sabía que ya tenía más de 60, la verdad que no, en la nota anterior pensé que tenía menos y nos confirmó no. Y que estabas ansioso esperándola.
Sí. Tengo 65 años, no tengo problema con eso. Uh-huh. Así que justamente sí, estábamos, bueno, también estaba el director del Hospital Santa Marina, el doctor Fernández. Uh-huh. Bueno, se han vacunado algunos médicos ilustres, ahí el doctor Sánchez Cerillo, famoso de tantos años. Uh-huh. Bueno,
ya, ¿con quién te tocó en el grupo? Porque son grupos de 5.
Claro, son grupos de 5. Bueno, me tocó también con el doctor Vito Mesina.
Ajá.
Se vacunó ahí cerca nuestro también el doctor Suárez Navar. Uh-huh. La doctora Luz, que es la coordinadora de terapia intensiva de la clínica Chacabuco. Uh-huh. Así que, bueno, también se vacunó el doctor Nicolás de Martino, del uh-huh. Instituto.
Claro.
Así que...
Porque, Pablo, recordemos a la gente que cada frasquito viene para 5 y una vez que se abre hay que darlos todos juntos.
Correcto. Tenemos 15 minutos más o menos, entre 7 y 15 minutos para descongelarla y hay media hora para aplicarla. Por eso inclusive a veces alguna persona se atrasa un poco y demás, entonces bueno, por ahí está llegando la del turno posterior, entonces uh-huh. bueno... Hacemos el enroque directamente, lo hacemos con esas 5 personas presentes uh-huh. y entonces ya después, a medida que van llegando, seguimos vacunando.
Bien.
Así que bueno, es tentativo, pero se está cumpliendo muy bien.
¿Y al doctor Lunghi con quién le tocó? ¿Te acordás?
Bueno, el doctor Lunghi, sí, el doctor Lunghi le tocó, entre otros, bueno, con el doctor Suárez Navar.
Uh-huh.
Y también en ese grupo estaba la doctora Rondoletti.
Ajá.
Y bueno, ahora no recuerdo bien porque yo estaba ahí controlando uh-huh. todo, pero estaba bastante ansioso con que todo saliera bien porque era justamente un grupo que no sabíamos cómo iba a ir en los primeros minutos con la vacuna, viste que hay que esperar media hora
antes
de retirarse.
¿Y cómo les ha ido?
No, bien, re bien. Realmente muy bien, nadie... digamos, manifestó haber tenido ningún inconveniente en lo inmediato.
¿Qué síntomas se pueden presentar?
Y uno puede empezar a sentir, por ejemplo, un poquitito de dolor de cabeza o algún dolor muscular, uh-huh. O por ahí un poco de náusea, algo por el estilo. Pero ese tipo de cosas en general aparecen a las horas. Durante la primera hora lo que se busca es ver si puede aparecer otro tipo de síntomas, como puede ser una reacción alérgica, que como es una vacuna nueva, como cuando uno toma cualquier medicamento nuevo, ¿no?
Sí,
uh-huh. Que uno puede llegar a ser alérgico y no lo sabe.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, para eso justamente está esa primera media hora, que es en general en donde pueden aparecer ese tipo de efectos.
Bien.
O, por ejemplo, en una persona que le puede bajar un poco la presión, pero por el hecho de haberse vacunado, no por esta vacuna en particular. Claro. Son cosas que pueden pasar. Entonces uno, en esos primeros minutos, los ve justamente para ver si lo tiene que asistir con algo.
Claro. Bien. Hay como un equipo preparado por si pasa algo.
Claro, siempre está alguno de nosotros, aparte de nosotros, al estar vacunando en hospitales, en este caso, nosotros tenemos médicos cerca, o sea que...
Claro. Bueno, perdón, Andrea, eso justamente que se ha planeado esto de vacunar en escuelas, ¿por qué no en los hospitales que, como vos bien decís, pasaba algo y ya están los médicos ahí atentos por si hay alguna reacción alérgica o pasa algo, siempre hay médicos a mano? ¿No es mejor hacer la vacunación cuando se haga ya abierta a la comunidad en lugares sanitarios que en escuelas?
Bueno, yo esa es una pregunta que a lo mejor por ahí... Le voy a contestar la doctora Esparraguirre, que es la que coordina en la escuela. Pero si ustedes me preguntan a mí y le digo por qué me parece que hicieron, me parece que a lo mejor tiene que ver con la masividad, con el número que se pretende vacunar en corto tiempo. Uh-huh. Y entonces a lo mejor han apelado a lugares más amplios, ¿no? Pero esto va a ser durante, qué sé yo, un mes y medio, dos meses. Después, uh-huh, en realidad, cuando pase esta vacunación inicial, que debería ser masiva y rápida, se va a continuar vacunando contra el coronavirus, y nosotros entendemos que en esa segunda etapa, que ya va a ser algo que viene para quedarse, vamos a volver a participar nosotros en nuestro centro de salud y en el vacunatorio del Hospital de Niños.
Uh-huh. Ahora, Pablo, vos hablás en potencial, ¿no? Porque la realidad marca que no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, bueno, las dosis se están necesitando y la producción viene bastante lenta. ¿Puede darse que las campañas se superpongan, digo, lo que es vacunación COVID con lo que puede llegar a ser antigripal? Digo, ¿cómo van a manejar eso?
Bueno, justamente en ese caso yo entiendo que por la importancia del COVID y teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos baja cantidad de casos de gripe y enfermedades respiratorias, uh-huh, asociada directamente al hecho de la falta de clases, el uso de barbijo y de protección, que en realidad es protección no para el COVID, sino para cualquier enfermedad.
Claro, lógico.
Por el aparato respiratorio. Uh-huh. Entonces realmente... creo yo que ahí uno puede llegar a atrasar un poco la vacunación antigripal para tratar de vacunar contra el COVID.
Claro.
Se puede hacer simultáneamente y decir, bueno, se esperará un tiempo prudencial entre la dosis de COVID y la dosis antigripal, que eso se puede hacer con cualquier otra vacuna. Uh-huh. O sea, hay que ver, de acuerdo a la vacuna que sea, qué periodo de tiempo tiene que esperar para aplicarse la otra. Pero de ninguna manera pensamos en que vamos a tener que elegir entre una u otra.
Bien. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Pablo Díaz Cisneros. Pablo, llegaron
250.
¿Cuánta gente del personal de salud falta todavía vacunar acá, bueno, en Tandil?
Una cosa es el número estimativo que tenemos de personal de salud entre privado y público, uh-huh, que son alrededor de 3.100 personas, uh-huh, y otra cosa la cantidad de personas que se vayan a vacunar efectivamente.
Claro.
Entonces, nosotros calculamos que podemos llegar a tener una necesidad de un 60-70% de la población de salud que se vaya a vacunar. Entonces, si uno calcula eso, tendríamos que estar hablando en general de unas 2.500 vacunas, de las cuales tenemos aplicadas de la primera dosis, en este momento, alrededor de, bueno, con el día de hoy estaríamos, bueno, no hemos llegado a 1.000 todavía.
Ajá.
Así que nos estaría faltando una vez y media más.
Sí, bastante, claro.
Sí. Es mucho, la verdad. Y bueno, y hay todavía, continúa esta, no sé si resistencia, pero esta espera de muchos del personal de salud que, bueno, recién ahora se ha publicado en estas revistas científicas, pero hasta que no hubiera más datos, había muchos médicos o mucho personal de salud que todavía era cauteloso ¿Ahora les da más confianza, les da ganas de vacunarse o todavía están esperando que llegue de otra fabricación?
Hay de todo, pero en general lo que nosotros hemos visto es que se han empezado a acercar el personal de salud que antes había dicho que no se iba a vacunar o que lo iba a pensar y que finalmente se decidió y está buscando vacunarse. Bueno, lo que pasa es que algunos de obviamente van a se están anotando ahora y esto, bueno, va a generar justamente una demanda mayor en los próximos días, ¿no? Pero bueno, estamos viendo ahí.
Bien.
Estamos viendo.
Pablo, de la gente que ya se ha inoculado, ¿efectos adversos se han notado muy pocos y cuáles son?
Nosotros hemos notado los efectos adversos en alrededor de un 20% de las personas, teniendo en cuenta que es un poco los efectos que pueden tener este tipo de vacunas, como la vacuna doble o la vacuna principal, que son vacunas que por ahí pueden traer un poquitito de molestia en el sitio de la inyección, o de pronto pueden traer un poco de febrícula o algún dolor muscular o un dolor de cabeza, de
estreñimiento. ¿Todo eso está volcado en esa nueva aplicación que nos contabas, Pablo?
Sí, le dan una hoja con un código QR donde uno desde el teléfono directamente le toma el contacto a ese código y automáticamente lo manda a una página donde anota sus datos personales y el efecto adverso. De esa manera, nosotros esto desde el Sistema Integrado de Salud hemos justamente encargado esta aplicación, aparte de lo que cargamos.
Claro, que solo está acá en Tandil.
Claro, que justamente eso nos permite a nosotros hacer inmediatamente, prácticamente en el día tenemos el análisis estadístico de la cantidad de efectos colaterales, su magnitud y también el registro de las personas que lo han presentado.
Claro. Bien, y de este 20%, ¿ninguna de las personas requirió algún tipo de servicio médico, tuvo que asistir a una guardia o ser internada? No.
No tenemos reporte de eso.
Bien. ¿Y es mucho un 20%? ¿Es mucho que haya efectos adversos? No tengo idea qué pasa con otras vacunas, porque, bueno, como ahora tenemos el foco en esto.
Claro, bueno, la verdad que es un número que no es un número bajo, pero que de ninguna manera es importante a los fines de que son cuestiones leves, teniendo en cuenta nosotros qué es lo que estamos haciendo con la vacuna. Lo que estamos haciendo es prevenir una enfermedad en grupos de riesgo donde puede llegar a ser mortal. O que puede dejar algún tipo de secuela neurológica o puede dejar alguna secuela respiratoria definitiva.
Claro.
Entonces, ya estamos hablando acá de decir, es un efecto colateral que de pronto puede durar unas horas del primer día de la inyección.
Claro. ¿Qué personas quedarían fuera no sería recomendada? Porque los otros días escuchaba personas que padecen enfermedades autoinmunes, no sería conveniente. ¿Eso ya está determinado o todavía no se sabe?
Bueno, en realidad sobre eso conviene consultar a su médico.
Al médico.
Porque depende de la magnitud de la enfermedad y del tiempo en que la tuvo o la tiene. Y si está de pronto en tratamiento, por ejemplo, pacientes oncológicos que estén en tratamiento con quimioterapia, hay que hablar con el oncólogo a ver en qué momento del curso de la quimioterapia lo pueden llegar a realizar. O como ustedes sabrán, o bueno, si no lo saben, se lo comento, la quimioterapia, uno de los efectos que tiene a veces, no todas, pero algunas, es bajar de pronto la inmunidad, bajar los glóbulos blancos, en fin, entonces, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor en esa etapa de la quimioterapia no es conveniente aplicarla, pero consultando con el médico cada caso particular de estos, y además el médico puede darle un certificado diciendo que está en condiciones de aplicársela, y entonces, bueno, con eso también puede concurrir.
Bien, Pablo, aprovechando estos minutitos y ya te liberamos, vos, bueno, también tenés tu trabajo, sos médico particular. Quiero saber si has recibido muchas consultas de parte de los pacientes por el tema de la ivermectina para tomarla de manera preventiva. ¿Te consulta la gente? ¿Qué es lo que estás viendo?
Sí, he recibido muchísimas consultas en ese sentido. Sí, he recibido muchas consultas. Yo en lo particular la estoy recetando en algunos casos. Pero no en esto de prevención indefinida, por ejemplo, porque entiendo que realmente eso puede aumentar la toxicidad y además no nos puede garantizar una eficacia real. Pero, por ejemplo, el paciente que son convivientes, o sea, personas que son convivientes con sí. una persona con COVID positivo y son personas, por ejemplo, adultas o que de pronto tienen alguna comorbilidad, o sea, alguna uh-huh. enfermedad concomitante. Entonces, bueno, ahí hay una manera de indicarla así como preventivo. Uh-huh. Y también, bueno, en algunos casos que tengan inicialmente sintomatología de COVID y que sean personas de riesgo, bueno, también hay una forma de limitarla por unos días uh-huh. para de pronto poder bajar la carga viral y de alguna manera...
¿Y cómo ha resultado ese, digamos, ese seguimiento?
Hasta ahora los resultados han sido buenos, lo que pasa es que uno, evidentemente, si uno va a la experiencia personal del consultorio, no tiene la casuística suficiente
claro.
como para poder dar información que sea científicamente
claro.
De peso.
Claro.
Pero en cuanto a nosotros, hay que pensar esto, que de alguna manera es un uso que damos de un medicamento que sabemos que indicado bien uh-huh. no le va a resultar tóxico y que claro. por otro lado... No tenemos en este momento otra cosa, otra herramienta como para
claro.
intentar disminuir, digamos, el impacto de la enfermedad sobre las personas. Claro.
Que y sobre todo si la vacunación, ¿no? O lo que es el plan de vacunación se extiende por la falta de dosis. Digo, por ahí, digo, finalmente se termina, puede existir esta posibilidad, ¿no? Que se termina probando, que la ANMAT termina probando para, bueno, para evitar mayores contagios o mayores consecuencias.
Sí, bueno, justamente eso es un poco... parte de lo que uno trata de hacer con esto. Claro. ¿No?
Bueno, de hecho ya hay uh-huh. muchas provincias que lo han aprobado, ¿no? Los ministerios uh-huh. de salud de diferentes provincias lo han aprobado.
Claro, bueno, justamente una cosa es que, por eso que el Ministerio de Salud lo apruebe de forma independiente de lo que dice el ANMAT, pero de todas maneras uno tiene una cierta ventaja.
Claro.
Se trata de un medicamento que está autorizado por la ANMAT.
Claro.
Lo que no, el ANMAT no puede autorizar, por ejemplo, un laboratorio, es a publicar en el prospecto del medicamento que es un medicamento apto para utilizar en COVID. Entonces, claro. para que uno pueda reformular el prospecto, tiene que tener la autorización del ANMAT, entonces uno tiene que tener buenas cuáles son las dosis, etcétera. Y claro. para eso uh-huh. hace falta que los estudios tengan mayor cantidad de personas tratadas con medicamentos.
Sin duda. Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre, tanta información que nos desasnás, aprendemos. Nos dijiste ya que el intendente se había vacunado, que vos también. Así que, bueno, ojalá lleguen muchas dosis más para que todo nuestro personal de salud y muchos más, que sea el comienzo de esta vacunación tan esperada, por cierto. Gracias,
muchas
Pablo.
Gracias. Una cosa sí. nada más para cerrar, pero
por favor.
Que es esto, yo le quiero, lo que sí le quiero pedir a la audiencia es esto, que si piensan consultar por ivermectina, siempre que sea por una indicación médica. Piensen claro. que están tomando un medicamento uh-huh. al triple o al cuádruple, o a veces el quíntuple de la dosis que se usa para los parásitos. Pero eso no es gratuito. Puede tener consecuencias si no se consulta al médico para tratar realmente de ver que esté bien indicado.
Bien, claro. Perfecto, perfecto. Bien, bien, Pablo, bien. Te agradecemos mucho por esta comunicación con la radio y el canal del ECO y te deseamos buena jornada. Muy amable.
Gracias, igualmente.